Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Doña Victoria Lafora, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días.
¿Qué temperatura hace la calle en estos momentos?
Muy agradable, ya no hace el calor horripilante de ayer.
O sea que tú eres de las de adiós calor.
Adiós calor, adiós por Dios, ya de una vez.
Que no,
sí, sí.
Que no, que a mí me gusta.
Ay, no.
Ay, en fin, veremos. A ver, bienvenida, Victoria.
Gracias.
Antonio Martín Bomón, tu dejador de frío,
Victoria, pues
del
no,
Atlético.
¿No ves el calor que hace en este estudio?
Sí.
Que yo lo reivindico siempre que vengo a él, pero no me hace nunca caso él.
Ya, claro, pero luego me quedo muda, te hago caso y me quedo muda.
Tantas casas. No me hace caso.
Para un sitio donde puedo mandar algo, porque en el resto nadie me hace ni caso, pues mira.
Sobre todo con el riesgo de quedarte muda, aquí mandas tú más que nadie.
Exactamente, tienes razón. Bienvenido, Antonio. Nieves Ortiz, ¿qué tal, compañera?
Muy bien, la verdad es que encantada de que no te quedes muda.
Mira Nieves, que luego es la que tiene que trabajar el doble.
Pero bueno, que da gusto con este equipazo.
Mira que viene con su chalecito, ella se lo sabe, lo del frío y el calor.
Hombre.
Se pone y se quita el chal
es
tan ricamente.
Es muy de microclima este estudio, es como Faunia, yo digo, ¿no? Sí. Que de repente estás con los pingüinos y luego te vas a la jungla ahí.
Bueno, tenemos muchos temas sobre la mesa, muy diversos, además. Esta mañana hemos empezado el programa hablando con la presidenta de esos bebés robados en Madrid, la Asociación de Madrid, que se marchaba disparada al Congreso, donde se va a presentar una proposición de ley para que se cree una fiscalía dedicada únicamente a este tema, que es terrible, terrible, porque yo no sé si a vosotros nos pasó, yo creo que nos pasó a todos, cuando empezamos a escuchar los primeros casos, pensamos que eran cosas aisladas, cosas, primero, que habían ocurrido durante la dictadura, y después que eran casos aislados, que dependían pues de un médico cara dura, de una enfermera aprovechada, en fin. Y de pronto nos hemos encontrado con que hay un... Pues fijaros, en Madrid, solamente en esta asociación con la que hemos hablado hoy, 500 madres,
sí, sí.
Que buscan a sus bebés. Multiplica esto por toda España y nos encontramos con un entramado delictivo que a mí me pone los pelos de punta, Victoria.
Sí, sobre todo porque además afecta, como siempre, a gente sin recursos. O sea, se aprovechaban de, pues eso, madres solteras, de matrimonios muy jóvenes y con muy escasas posibilidades económicas. Entonces, bueno, pues como siempre ha sido el aprovechamiento, la utilización, no sé, eran clínicas donde iba gente con pocos recursos que corrían mucho más el riesgo de ver cómo sus niños eran entregados en adopción y encima les decían que habían muerto. Y lo terrible es que
ahora
se están abriendo las tumbas y se da cuenta de que no hay nadie ahí dentro. Es decir, es evidente que tenían razón cuando manifestaban su sospecha de que ese hijo no había muerto.
Pero fíjate,
que no se lo habían enseñado, que no lo habían dejado verlo.
Nada, nos lo contaba en primera persona la presidenta. Ella tuvo un niño en 1980. Ella vio al niño porque estuvo en la incubadora durante 6 días y al séptimo, cuando fue, el niño había desaparecido de la incubadora, le dijeron que había muerto, no le dejaron ver al niño y a fecha de hoy ella está convencida de que ese niño, que ahora tendrá 38 años... está en alguna parte,
pero es que
¿no?
Estamos hablando de los años 80. Este país ya estaba en democracia.
Hombre.
O sea, no íbamos a entrar en la Unión Europea y seguían robando niños. Es que es muy fuerte.
Y nos encontramos con un entramado, que lo comentábamos con ella también, Antonio, en el que supuestamente estarían involucrados médicos, enfermeras, religiosas de distintas maternidades, funerarias, quiere decir, si tú entierras un ataúd sin nadie, la funeraria lo tiene que saber, incluso quién sabe si los encargados del cementerio. En fin, estamos hablando de una cosa gordísima.
Claro, es el caso de pobrecitos, como son pobres y evidentemente no tienen recursos, le vamos a ayudar quitándole el niño, dándoselo a otras personas que lo van a poder hacer mucho más feliz. Y así lavan su conciencia. Después se ve lo que ha pasado. Es un problema que podía pasar en los años 80, aunque fuera en democracia, como podía pasar en dictadura, porque fundamentalmente ya no es un problema de régimen político. Claro. Es un problema de la falta de transparencia que había también en aquellos años y evidentemente de la falta de control que podía haber dentro de la propia sanidad, tanto pública y no digamos privada, ¿no? Ahora el problema es que con tantos años después, pues claro, te puedes encontrar con situaciones terribles, porque imaginaos todas estas personas cuando encuentren realmente, si los encuentran a los niños, son niños que han vivido durante muchísimos años, ya gente muy mayor, que ha vivido creyendo que sus padres son otros y que se pueden encontrar con que han vivido una historia ficticia toda la vida, ¿no?
Fíjate, nos comentaba Maricruz, perdona Victoria, dice, claro, es que a mí me robaron a mi hijo, presuntamente, vamos a dejarlo ahí porque no lo han encontrado todavía, pero es que me han robado mi familia, claro. Es decir, mis nietos, que seguramente los tendrá, me han robado una parte tan importante de mi vida que esto, ¿cómo se resuelve? Es que no hay manera de hacerlo, ¿no?
Pero además, sobre todo, con las dictaduras, siempre se ha hecho las dictaduras, todas las madres de la Plaza de Mayo de Argentina, en Chile y demás, las dictaduras tienden a tener la superioridad moral de pensar que esos hijos con padres de pues un sector izquierdista no van a ser educados en los principios y por tanto se los entregan a familias de bien pensantes. Pero es que en democracia se seguía manteniendo la superioridad moral de pensar, no ya ideológicamente, sino que un niño que nacía en una familia de menos recursos iba a ser menos feliz que si se entregaba a una familia pudiente que le iba a poder dar una educación privada. ¿Quién le ha concedido a ese señor esa autoridad moral para decidir dónde un ser humano es más feliz? Es que es terrorífico. Es terrorífico pensarlo.
Y además se abusaba, ¿no?, de esa autoridad moral para, de cierta manera, dejar ese pozo en la conciencia, y de eso se aprovechaban. Cuando Maricruz venía, que bueno, hemos hablado, la conocemos de hace tiempo, ¿no?, por esa causa en la que ella también participa, y en primera persona, bueno, pues me contaba cómo las trataban de locas al principio.
Claro.
O sea, es como, en fin, surrealista. Con el paso del tiempo y a medida que ha habido pruebas, es cuando ya han empezado a tenerlas en cuenta, ¿no? Y efectivamente ahora, hoy en el Congreso se registraba esa proposición de ley en la que lo que piden es, bueno, que siga habiendo justicia, pero sobre todo que haya un banco de ADN, que para ellas es fundamental, porque una cosa es que haya padres de papeles, una madre de un papel en la que conste que este hijo es tuyo, pero realmente de quién es de quien lleva tu sangre, ¿no?, que es ese ADN. De ahí la importancia que tiene también todo lo que ahora se está moviendo en el Congreso, con una fiscalía especializada. En definitiva, yo me quedo con una cosa de Maricruz, y es que cuando contaba su historia, ¿no?, en la que después de un tiempo en la incubadora, que ella le estuvo dando, amamantando a su propio hijo, una vez que ya le dan la noticia de que ha fallecido, bueno, pues le dicen que no tiene dinero para poder dar duelo, ¿no?, en ese peligro del niño. Y lo más duro que puede haber, no solamente eso, es que te pidan personalmente que, como tu leche es tan buena, sigas dando la leche, tu leche, de tu hijo muerto, a otro niño o a otros niños del hospital. Yo, eso ya es
tremendo.
Inhumano, eso es inhumano.
Tremenda.
El problema es que, de verdad, bueno, yo espero que en España ya no pueda pasar por los medios.
Esperemos.
Por los medios que tenemos, pero ¿estará pasando en otros lugares?, te preguntas. Es decir, adopciones que se van a países tercermundistas o países que lo están pasando muy mal y que se traen al mundo rico a niños, a algunos padres, ¿son adopciones realmente de padres que habían muerto o son compras? Es decir, estamos en un entramado complicado. Fijaos, por ejemplo, el tema del vientre de alquiler, que con la nueva ley de protección de datos ahora mismo, no, de la intimidad, ya no se pueden traer los niños como se traían antes. ¿Cuántos niños se han traído en vientres de alquiler que de verdad a Europa, a la Europa rica, que de verdad no sabemos si son vientres de alquiler o qué han sido, o son compras o son compras de niños? No sé. Me parece que en todo lo que andan por medio niños, que además son tan desvalidos, hay que poner el máximo rigor legal para protegerlos.
Pues sí, bueno, pues vamos a dejar de hablar de niños. Esperemos que esa proposición de ley sea realmente efectiva y ayude a madres y a hijos, además, a los dos, porque hay hijos ya que empiezan a sospechar que no son hijos biológicos de la pareja que les ha criado, y ellos mismos también están pidiendo un banco de ADN para poder ver si realmente son capaces de encontrar a sus padres. Pero vamos a hablar de matrimonios. En la ley del divorcio, tú te acordarás, Antonio, que tú estabas allí, los demás. Sí, año 81, ¿no? Sí. Cuando se aprueba la ley de divorcio en España, y desde entonces. Es verdad que son muchos los matrimonios que se disuelven, pero es que en 2017, ayer conocíamos la cifra, ha vuelto a aumentar. 100.000 parejas se han divorciado en España. Y hay quien dice, claro, es que ahora se vive mucho más, y donde antes había que aguantar a una pareja 20 años, 25 años como mucho, ahora, en fin, hay que aguantar a lo mejor 60. Porque la media de duración del matrimonio está en 16 años y medio, es decir, no estamos hablando de gente que se casa y se divorcia de la misma pues porque le ha dado una venada. Estamos hablando de disolución de parejas en las que quizá ese alargamiento de la convivencia, Victoria, tenga algo que ver, ¿no?
Tiene que ver eso, y tiene que ver la salida o la recuperación económica muchísimo.
¿Ah, sí?
Durante los años de la crisis cayó el número de divorcios, pero una cosa llamativa, absolutamente llamativa. Porque
no había dinero para divorciarse.
Claro, claro. Las parejas habían metido en hipotecas para un piso en común, y claro, si se separaban, a ver quién seguía pagando la hipoteca, quién se quedaba con esa casa, cómo la pagaban a medias, y descendió absolutamente el número de divorcios. Uh-huh. Porque claro, era más rentable, aunque no se soportaran, seguir viviendo juntos. Empezamos a sacar cabeza, empezamos a recuperarse el depauperado mercado laboral, y entonces, claro, las parejas dicen, pues hasta aquí hemos llegado, ahora que volvemos a tener dos sueldos otra vez, ale, tú para allá y yo para acá. Uh-huh. Y tiene muchísimo que ver con eso. Fíjate. Pues fíjate.
Hombre, también es cierto una cosa, hace años, cuando en los años 80 se hace la ley del divorcio, es verdad que en España se casaba la gente para toda la vida.
Sí.
Puede gustar o no, pero bueno, sí. Pues vivíamos dentro de una cultura religiosa en la que el matrimonio era para toda la vida. Y por tanto, claro, cuando te vas a tomar una decisión para toda la vida, lo piensas mucho más, ¿no? En estos momentos yo creo que mucha gente se junta con una pareja como el que se juntaba antes con una novia para irse conociendo, sabiendo perfectamente que si las cosas no van bien porque no
pasa nada,
pues que en cualquier momento lo dejan. Y, y a veces, pues oye, un matrimonio pues son dos personas distintas. Cuando hay niños por medio, ya son muchas más personas, cada uno con su personalidad, valga la redundancia. Y a veces para continuar hay que poner y hacer esfuerzos. Yo veo una sociedad que no es demasiado propensa al esfuerzo, sino que es demasiado propenso al camino más fácil. Y bueno, pues oye, yo lo digo porque debo ser una
rara avis,
¿no? Sí. Pues llevo 35 años casado y por tanto, felizmente, y por consiguiente no, ni me he divorciado ni he pensado nunca divorciarme. Y no es por razones tampoco religiosas, que yo no soy un
mespilas. Nada, que has tenido suerte, ¿no? Que has encontrado a tu media naranja.
Pues oye, cuando ha habido algún problemilla, pues
habéis solucionado.
Lo hemos ido superando, lógicamente.
Claro que sí.
¿No?
Hombre, antiguamente se decía, ¿no?, en las generaciones, sobre todo los pueblos, que la mujer tenía que aguantar lo indecible.
Lo que fuera.
Sí. Bueno, me voy a ahorrar calificativos, pero eso también, aparte
eso,
de la...
Que mi mujer ha aguantado lo indecible.
Habría que preguntarle a ella.
Pero aparte de la crisis, que yo también sostengo que la economía es fundamental, ¿no?, para la estabilidad de un matrimonio, de una familia, también está el aguante de las mujeres y de los hombres, que esto es una cosa de dos, claro. Pero sobre todo el hecho de la independencia de la mujer tiene también bastante
mucho
que ver a la hora de tomar decisiones de este calado, porque no es lo mismo saber que no tienes dinero ni solvencia y que tu marido es el único sustento, ¿no?, económico de la familia, que tú te ves pues eso, con los niños, sin trabajo. Ahora ya las mujeres son mucho más independientes, tenemos nuestro coche, tenemos nuestro oficio, y en ese sentido pues la independencia económica también te da esa fortaleza para tomar decisiones que en tu época, Antonio, yo me alegro mucho por ti y por toda la gente que está enamorada, viva el amor, pero que es cierto que ha cambiado mucho el panorama unos años a esta parte.
Qué triste y qué duro suena esto de en tu época.
¿Verdad?
Porque... Es letal.
Sí, a ver.
Cuando te dicen,
es letal,
bien,
pero...
Qué bien te conservas.
No, pero sepamos una cosa, ¿eh? Que mi época era aquella
época.
Y esta.
Sí, sí. Era las épocas, claro, perdóname. Sí, porque y lo digo con todo el cariño.
Sigues vivo.
No, sí, lo sé, pero sí.
De una única pareja,
si
¿eh?
Mundo, no, si yo digo que soy una rara avis, porque evidentemente yo veo gente, la inmensa mayoría de mis amigos con los que me reúno, se han separado varias veces y se han vuelto a juntar otras cuantas. Por tanto, oportunidades ha habido. Pero a mí no he encontrado esa cuestión. ¿Por qué? Porque
está feliz.
Porque has tenido suerte. Claro que sí.
Mi mujer es una santa que ha aguantado.
De todas maneras, yo creo que el dato este no es más que una pincelada más de cómo ha cambiado las relaciones afectivas y el modelo familiar en la España del siglo XXI.
Sí, es verdad, muchísimo.
Entonces, en este momento ya no es que la mujer se haya incorporado al puesto de trabajo, sino que cada vez hay más hogares donde la aportación económica no es solo una, la del hombre, sino que es dos quien aportan dinero a la familia. Y, por otro lado, cada vez hay más familias monoparentales, producto de divorcio, porque también se da la circunstancia de que son las madres las que se quedan con la guardia y custodia o con la tutela, como se llame, de los niños, y entonces esas mujeres forman parte de familias monoparentales. Y luego otra innovación de ahora, que es mujeres que tienen niños en soledad. Es decir, que
hombres, bueno, pues, y hombres también, claro, que adoptan también, niños, claro, y que los crían ellos.
Está cambiando completamente el modelo, ¿verdad?, de familia. Por lo tanto, yo creo que no debemos, no nos debe extrañar que aumenten los divorcios ahora que nos estamos recuperando económicamente, sino que están bajando el número de matrimonios por la Iglesia espectacularmente, pero también, y que cada vez más hay parejas de hecho.
Mira, yo es que de junio para acá he tenido 3 bodas. Dos de ellas, ninguna ha sido por Iglesia, fueron oficiadas pues en una finca y tal, y otra ha sido por notario, que nunca había conocido a nadie que hubiese ido a un notario a registrar, notario, como una escritura, que compre un piso o cualquier otra cosa.
¿Fuiste a la notaría?
Yo no, porque además esto sí que tienes que tener testigos igualmente, pero bueno, sí que hubo gente que participó de ese acto en el que tiene que haber testigos, que no puede ser familia directa.
Entonces, pero no es público. En la notaría van los contrayentes, los testigos que no son familia directa, y luego en la calle les puedes echar arroz a la notaría.
En la notaría no. El señor notario se enfadará mucho.
El señor notario no quiere multitudes.
No quiere arroz por los suelos encerados.
Oye,
de su notaría.
La verdad es que todo es muy divertido, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí.
Yo lo único que pienso es una cosa. Lo mismo que decíamos antes. Lo importante es proteger al menor. Y cuando hay hijos por medio, a mí me parece que evidentemente las situaciones de divorcio, que se toman demasiado alegremente por algunas parejas, al final sí que afectan y mucho a los niños. ¿Eh?
Bueno, habéis mencionado la Iglesia, a cuenta de lo de los matrimonios, y voy a seguir un poco con el tema Iglesia, porque hay un tema que hoy ha puesto sobre la mesa. Podemos, que pide la eliminación de la casilla de la Iglesia de la declaración de la renta. Esto amenaza, tormenta, pero sabemos que hay muchísimas personas que marcan esa casilla, que la marcan a lo mejor al mismo tiempo que la de fines sociales, porque una cosa no resta a la otra, pero lo que está pidiendo en estos momentos un grupo político con representación importante en el Congreso es que se elimine esa casilla. Yo no sé si vosotros estáis de acuerdo o no, es verdad que vivimos en un país aconfesional, donde la Iglesia durante mucho tiempo ha tenido unos privilegios, pero ¿es necesario quitar esa casilla?
A ver, yo lo que lo ha presentado Podemos, porque ahora estamos en una especie de campeonato a ver quién llega antes ante la posibilidad de unas elecciones anticipadas, que en fin, visto lo visto, pues es cada vez más probable. Entonces, pero esto venía en el programa electoral del Partido Socialista con el que se presentó a las elecciones de 2016. En la teoría o la explicación de por qué hay este capítulo en el proyecto electoral es porque queriendo ir hacia la mayor laicidad del Estado, teniendo en cuenta que la Constitución refleja que somos un Estado confesional, el objetivo a conseguir, no de forma inmediata, sino paulatinamente, es que las instituciones religiosas o las entes religiosos de cualquier religión, musulmana, católica, etcétera, etcétera, se financien a ellos mismos a través de las aportaciones que hacen sus
los fieles.
y que no sea una obligación del Estado el mantenimiento de las confesiones religiosas que hay en este país, reconocidas como tal en el Ministerio del Interior. Entonces, eso llevaría a que no haya una partida presupuestaria, que por cierto es altísima, para ayudar a la Iglesia a su sostenimiento. El problema que hay es que en este país las personas, todos somos oficialmente uh-huh. católicos porque no hemos abjurado de la fe y casi todos hemos sido bautizados, pero la convivencia con la Iglesia, el asistir a misa, a cosas religiosas y el aportar dinero cada vez se retrae más y más. Uh-huh. Entonces, ¿tendría realmente la Iglesia Católica Española capacidad de autofinanciarse?
Pero si solamente con los fieles. Victoria, que la Iglesia Española no son solamente los curas, no. Por entendernos, sino que son todos los movimientos, los monumentos, perdón, históricos, todo ese patrimonio que tiene la Iglesia que hay que conservar. La obra social, hombre, empezando por Cáritas y acabando por claro. todo lo demás,
el auténtico
eso hay
problema,
que sostenerlo.
El auténtico problema es que el Estado, evidentemente, no llega a todas partes porque si llegase a todas las cuestiones, lógicamente, le costaría mucho sí. dinero. Y entonces la Iglesia le aporta lo que tú estás hablando, todo el patrimonio que se lo cuida y se lo mantiene, uh-huh. y toda la obra social de la Iglesia, que supera y sustituye en muchos casos a la obra social que debería dar el Estado, y si no, pues el Estado lo que tendría es que pagárselo a la Iglesia y seguramente uh-huh. le costaría mucho más dinero que lo que se está dando a través de la aportación libre y voluntaria de los ciudadanos españoles. Es que aquí, de todos modos, bien, yo creo que tenemos que pensar las cuestiones. Muchas veces los partidos políticos presentan proposiciones, etcétera, pero también hay una realidad en España, y en democracia las realidades se suman según los votos que tienen los partidos políticos. Bueno, pues España uh-huh. resulta que no es Podemos precisamente quien gana las elecciones generales, pero oye, si mañana Podemos tiene mayoría absoluta como para poder presentar una ley donde desamorticen todos los bienes de la Iglesia o donde le quiten toda la contribución que pueda tener la Iglesia voluntaria, insisto, de los ciudadanos a través de la X en la declaración de la renta, pues que gane Podemos, lo proponga y que lo quite. Pero es que de momento
de todas maneras,
los partidos que normalmente están ganando en España no son así. El Partido claro. Socialista es verdad que lo ha llevado uh-huh. en su último programa electoral, pero el Partido Socialista, que es el partido que más años ha gobernado en España en
nunca
democracia,
no lo ha hecho nunca.
Sí. Uh-huh. A mí me parece que esta es una cuestión de Estado en uh-huh. la que hay muchísima gente también que por su religión, ¿no? Que, en fin, estamos atravesando una línea que no solamente es dinero, en la que efectivamente hay una obra social importante, en la que hay que gestionar un patrimonio. Me encantaría que con este tema, igual que con otros muchos, incluida la educación, por supuesto, uh-huh. todos los partidos políticos realmente no fuesen solamente arañar votos. Porque efectivamente tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina, todos quieren poder y gobernar, pero cuando se trata de temas, además sensibles, lo que estaría bien es que todos los ciudadanos sepan efectivamente qué supone suprimir o no la casilla de la Iglesia, igual que otras muchas decisiones. ¿Por qué no, igual que se hacen comisiones para hablar de la corrupción y etc., que al final lo único que hacen es tirarse los trastos a la cabeza, se sientan de una vez y le meten mano a los asuntos y explican a la ciudadanía las cosas como las deben explicar?
Claro, pero es que aparte, uh-huh. fíjate tú, se habla siempre de la laicidad del Estado, de que debe el Estado caminar hacia ser cada vez más laico. ¿Se refieren a que no pasen, por ejemplo, las imágenes en Semana Santa por Sevilla? Que lo diga uh-huh. Susana Díaz. Si cuando el PSOE habla de laicidad, que lo diga claramente. Porque, oye, es un espacio público, ¿por qué tienen que uh-huh. pasear las imágenes por el espacio público? Si vamos hacia una laicidad mayor, que la gente que quiera, que las vea en sus templos, ¿no? Bueno, pero que lo diga claramente el Partido Socialista, que lo diga claramente Podemos, uh-huh. que cada uno se retrate y después los españoles, pues, meditarán según su cultura y su forma de ser lo que tienen que votar o dejar de votar. Lo que no se puede es estar siempre agitando conceptos, pero después
uh-huh. pero medias,
arrojando
¿no?
la piedra, pero escondiendo la mano.
Uh-huh. Pero, o todo o nada.
Sí, claro, pero sobre todo lo que yo creo que hay que hacer, lógicamente, es las ideas hay que palparlas, ponerlas sobre el papel con posibilidades. Quiero decir, si tú en este momento a la Iglesia Católica le retiras todo, es decir, le haces pagar el IBI,
por ejemplo,
que están exentos de pagar el IBI,
como todas las asociaciones.
Claro. No, pero ahora lo que ahora también se pretende que paguen el IBI. Uh-huh. Además, bueno, pues le obligas a cuando ha escriturado bienes culturales. Uh-huh. Que ahora se le van a retirar esos bienes culturales que al parecer estaban mal escriturados. Y además se suprime la casilla. Aquí puede haber un conflicto diplomático con el Vaticano. Puede haber gente que se sienta afectada o dañada o lo que sea. Vamos a ver, haga usted un plan, presente un plan. Claro. Diga usted, quiero hacer esto, pero lo quiero hacer de tal manera. Vamos a revisar todas y cada una de las pertenencias de la Iglesia para ver cuáles se han escriturado o escrito mal. Y las que están mal escritas se devuelven al erario público. Vamos a ver sobre qué edificios de la Iglesia Católica se paga IBI o no se paga IBI. Porque si resulta que es un edificio que la Iglesia cobra entradas por ir a visitarlo, pues no tiene por qué estar exonerado de pagar el IBI. Pero si es un convento donde viven las religiosas que viven del Estado, pues que no tiene sentido que paguen. Entonces, todo esto, es verdad, es tener un proyecto de país y saber qué es lo que se quiere hacer con las cosas, pero no solo para eso.
Te das cuenta, Victoria, que muchas veces lo único que se está es fuegos artificiales, es decir, mensajes electorales sin más. Carmen Calvo, hablando ahora de la desamortización de la mezquita de Córdoba, y cuando ella estaba en Córdoba, estaba defendiendo lo contrario. ¿Qué pasa? Hay que ser coherente.
De todas maneras,
como era política cordobesa.
Pero fuegos artificiales hay que tener mucho cuidado con temas que son, como digo, sensibles, porque al final esto no es que se enfrentan el Madrid y el Barça, que también que es deporte. Esto es lazos amarillos. En Cataluña ya sabemos cómo está la gente, que está crispada, que se insultan por la calle. Esto es así, nos lo cuentan.
Sí,
Y luego, en este tema también, o sea, que no se fomente el enfrentamiento social. Es que hay temas que son eso, tan sensibles, que yo creo que pueden agredir a la gente y que luego eso también se traslada
que nos cuenten las consecuencias, ¿no? Porque dices, quitar la casilla de la Iglesia en el IRPF, pues se quita, punto. Claro. Pero ¿qué consecuencias tiene eso?
Una cosa que es muy importante es que en estos momentos la izquierda en España está en una carrera a ver quién es más podemita. Entonces llegan los de Podemos a hacer una propuesta y el Partido Socialista parece que tiene que salir corriendo en ese sentido.
Antonio, estaba en su programa electoral
de 2016.
Es que el problema...
Por eso lo he empezado diciendo.
Es que el problema radica en que aquí hay dos partidos que han defendido la Constitución y los valores españoles, que son el Partido Popular y el Partido Socialista a lo largo de todos estos años, y ahora mismo hay un partido como Podemos que realmente quiere cambiar ese sistema. El Partido Socialista es el que tiene que decidir con quién está, si con papá o con mamá, porque lo que no se puede, en este caso, cuando hay una ruptura de este tipo, acorde con lo que hablábamos antes, es estar con papá y con mamá.
Pues sí. Por cierto, ¿alguien sabe si...? Voy a dejar la pregunta en el aire, y luego vamos unos minutos de publicidad y la retomamos. ¿Alguien sabe si la familia real hace IRPF?
No.
Oh, pues ahora lo vamos a averiguar.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid somos más deporte,
Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Son las 12:36 del mediodía. Seguimos en nuestra tertulia con Victoria Lafora, con Ives Ortiz, con Antonio Martín Bomón. Y deslizaba yo una pregunta de si la familia real paga o no IRPF, que es algo que yo desconozco directamente. Y lo pregunto porque ayer supimos que el rey, ese dinero que se da para la familia real, para sostener a la familia real, había sido aumentado en la proporción, en la misma proporción que la del resto de funcionarios. Saben ustedes que a los funcionarios se les ha subido el sueldo un 1,25%, creo recordar que es. Bueno, pues a la familia real también se le ha subido en esa proporción. Y claro, y hay quien dice, hombre, ¿es el momento de que la familia del rey se suba el sueldo? Es verdad que tiene muchos gastos, que tiene que mantener una serie de, en fin, de personal que tiene alrededor, que debe financiar muchas cosas.
Dos hijas pequeñas.
Pero, sí, Arturo, ¿la familia real debe subirse el sueldo un 1,25% habiendo los sueldos que hay en este país?
A ver, yo creo que la familia real sí paga IRPF.
Vale.
Paga IRPF.
Pues ahí tenemos la información.
Y luego, el rey, cuando como jefe de la casa, cuando la crisis económica, se bajó el salario.
Sí.
Y entonces, lo lógico es que ahora
se vaya subiendo.
Exactamente igual que se lo bajó cuando los españoles se quedaron sin trabajo y demás. Yo creo que ahora que se sube a los funcionarios, el rey es un funcionario más. Jefe del Estado, pero funcionario más. Y, por tanto, yo sí creo que debe subirse el salario.
Tiene dos niñas pequeñas, gasta mucho en su mujer.
Que la ironía no se entiende en la radio, Antonio.
Que voy a estar yo irónico. Es decir, gasta su mujer tiene que gastar porque tiene muchos actos y tiene que gastar en vestidos. Que tiene muchos gastos. Y, de todos modos, tampoco nos sale tan cara... tampoco nos sale de cara la monarquía, es decir, nos sale mucho más barata que cualquier república de las más cercanas que tenemos, e incluso nuestros reyes viajan en clase turista y nuestro presidente del gobierno, sin embargo, se va en Falcon y va hasta orinar en helicóptero. Por tanto, bueno, pues no veo yo que sea un escándalo precisamente la monarquía. Y yo no soy un gran monárquico. Más bien podría ser un republicano de centro-derecha, pero evidentemente, bueno, pues creo que no es demasiado costoso.
Los reyes no viajan en clase turista.
Republicano de centro-derecha.
Los reyes no van a viajar en clase turista.
Los reyes no viajan en clase turista.
No. Mucho en clase turista.
Sí. Tú les has encontrado en el pasillo.
No será la clase turista de Ryanair, que vamos a hablar de esto ahora mismo.
El que no viaja en clase turista es Pedro Sánchez. Mira, se va ahora y encima una semanita con la que está cayendo aquí en España, se marcha y además ha decidido que no solo tiene suficiente, es decir, se está 3 días antes de ir a la ONU y después se da un saltito a California con su mujer, Porque se lo merece el chico, porque es un capricho.
Bueno, que sepas que ayer pusimos verde los zapatos de Pedro Sánchez, ¿eh? Lo pusimos a caldo en esta misma tertulia.
Lo mismo para Pedro Sánchez. O los del presidente de Canadá.
No, pusimos verde.
Los marrones de Trudeau, tela marinera.
Bueno, este es un tema inagotable.
¿Calcetines de Trudeau qué?
Los calcetines de Trudeau, un espanto combinados con esos zapatos color caramelo que eran más espanto todavía. Pero es que Pedro Sánchez, ayer me enseñaron una foto de unos zapatos, decía Carmen Tomás, creo recordar que era ayer, que se los habría comprado los guerrilleros como poco. Sí, era horrorosos. Una cosa suela de tocino, horrible. Ver, pero bueno.
Para Pedro Masilla, ¿no? Pregúntale por los calcetines. Venga,
pues ayer estaba el propio Padula, perdona, que es un pincel.
Es un experto en moda.
Sí. Felipe VI va a percibir brutos este año 2018 242.700 euros. Uh-huh. Doña Leticia, 133.000 euros. Y el rey Juan Carlos, 194.200. Uh-huh. Esto es así, como estábamos hablando de la subida que se equipara al 1,5%.
¿Hará IRPF conjunto o lo harán separado?
No sé, pero
lo habrán separado porque porque la reina no llega a los 150.000 euros.
Y como suban los impuestos...
Os hagáis una idea, el presupuesto que tiene asignado la Casa Real es de 7.800.000 euros, de los cuales más de 3 millones, casi 4 millones de euros se van para gastos de personal. Yo entiendo que siendo una familia real en la que no solamente hay que ver lo que se gastan, que yo también veo tu ironía, Antonio, con sus niñas y etc. Habría que valorar también para qué se gasta y qué repercusión tiene sobre los ciudadanos, que eso yo creo que es lo importante.
Claro. Bueno, que decía yo que voy a hablar de Ryanair, porque vuelve otra vez a la amenaza de la huelga en estos momentos, creo que es de tripulantes de cabina de Ryanair. Tuvieron ayer una reunión, no llegaron a ningún acuerdo, con lo cual huelga a la vista, huelga que se va a celebrar una vez al mes, por lo menos que amenazan con hacerla indefinida, porque ya estamos muy acostumbrados a que este tipo de compañías tengan este tipo de percances cuando no son otros que dejan tirados a los pasajeros. Oye, y en este país no pasa nada.
Eso es el problema. Aparte de todo, que siempre nos escandalizamos, nos rasgamos las vestiduras, decimos que esto no puede ser.
Pero ahí están.
Las comisiones que tenemos para velar por los intereses de los ciudadanos y más en el tema aeronáutico, pues deben de funcionar. Pero una, otra, y a esta gente no le quitan nunca la licencia, porque cuando una compañía hace tantas cuestiones, pues lo lógico sería que las
instituciones... Decirle, oiga, montes pues, una frutería.
Claro, no le vamos a dar la licencia para que usted siga volando.
Victoria,
a ver,
no, tú eres usuaria.
A ver, yo creo que la compañía Ryanair se la ha consentido en este país y en el resto de los países europeos acoplarse a la legislación que mejor le venía y hacer unos contratos de trabajo realmente piratas, absolutamente piratas. Entonces, contrataban a una persona en Gran Bretaña, pero que iba a trabajar en España, pues se le aplicaba la legislación laboral que mejor conviniera, y si el contrato en Gran Bretaña le permitía inscribirle no en la seguridad social de aquí, sino en la de Pernambuco. Entonces, hay casos verdaderamente sangrantes de personal, de tripulación y pilotos y demás, que es que en este momento, si quisieran reclamar, no tendrían derecho absolutamente a nada. Por lo tanto, se entiende perfectamente que el personal de la compañía esté hasta las narices de esta compañía, a la que se le ha consentido absolutamente todo. Ahora resulta que parece que los países están poniendo las pilas, y entonces ya ahora aquí Aviación Civil y AENA está tomando cartas en el asunto. Lo importante es toda aquella gente que había comprado billetes y que, justo coincidiendo con el fin de septiembre, la gente que ha tenido vacaciones en septiembre, no van a poder volver.
Alguien debería poner orden.
Claro, de verdad. Si han intervenido ya Aviación Civil y AENA, resolverán el tema. Como lo han resuelto durante todos estos años, con todos los conflictos que ha habido, que no han hecho absolutamente nada. Al final, los damnificados han tenido que recurrir ellos solos contra grandes compañías y grandes despachos de abogados para conseguir nada.
Y desde la Unión Europea se está dando un toque a España también para que se atienda a esta situación.
No se va a dar un toque.
Es una indefensión, yo entiendo también, por parte de los empleados, que alguien... Su manera de protestar, porque es la que tienen.
Oye, de los empleados, de los pasajeros, en fin, un auténtico desastre. Que tenemos que ir cerrando la tertulia, pero antes sí quiero recordar que hoy tenemos sobre la mesa dos casos más de violencia machista. Ha muerto una mujer apuñalada por su pareja en Maracena, en Granada, y un hombre ha matado a sus hijas y luego se ha suicidado Lástima de no cambiar el orden. En Alicante se ha tirado al tren. Su mujer le había denunciado por malos tratos. En fin, esto es un goteo interminable.
Aquí sí que no cabe.
Y aquí no, no,
aquí sí que no cabe la ironía. Porque
no cabe ironía, no cabe, no se ve una solución. Yo no veo una luz al final del túnel.
Desde que hay fundamentalmente estadísticas, ha habido más muertes de mujeres en España que muertes por atentados terroristas de ETA. Es decir, estamos hablando de una situación dramática y lamentable, y realmente se tienen que tomar todo tipo de medidas. Es que ya no me caben.
No, es que ya, ¿qué vamos a decir más?
Ya hemos dicho tantas
de lo que hemos
cosas
dicho, ¿no?
Y es una y otra y otra.
Uh-huh. Bueno, pero debe haber una indiferencia social cuando esto sigue existiendo. Y sobre todo porque la mujer de Granada había denunciado a su marido. Es decir, no se puede culpar siempre a las mujeres. Es que encima no denuncian. No. Esta había denunciado. Y luego, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, uno de los aspectos que tenía era que aquel hombre que hubiera tenido una denuncia por violencia de género y se hubiera producido una separación a la espera del dictamen judicial, los niños siempre estaban con la madre. Porque las dos niñas asesinadas en Castellón, este señor había estado incluso una noche en el calabozo por amenazas. ¿Qué hacían las dos niñas en casa del padre? Es que esa es la pregunta.
Pues además, ahí la vamos a dejar, la pregunta en el aire, Nieves,
no,
porque
es que
como cada día, por desgracia, nos desayunamos con un caso de estos. Pues en fin, lo que no podemos permitir es que se forme parte de nuestro paisaje vital y que pase esto sin pena ni gloria. Por lo tanto, lo recordaremos siempre que haya que recordarlo, por si sirve de algo. En fin, Victoria Lafora, que ha sido un placer, como siempre.
Igualmente.
De vuelta a dar un paseíto con este clima tan agradable.
Ay, sí, qué gusto.
Dentro de nada ya me pongo el jersey de cuello alto, a la mínima, no como Antonio, que como viene siempre tan guapo, su chaqueta, no se quita la chaqueta, vamos, ni aunque lo mates, ni aunque le metas astillas debajo de las uñas.
Perdona, le está guapísimo. La corbata,
el otro día que no estabas tú, Nieves tenía este estudio a tan alta temperatura que tuve que quitarme la chaqueta.
No.
Sí.
Ya sabes lo que tienes que hacer.
Pero te la puedes quitar. Yo creía que iba de serie ya, que la tenías como pegada al cuerpo.
Pero que viene sin corbata, que es un escándalo, por favor.
Señor, esto lo hay que remediarlo la próxima semana. Gracias, Antonio. Gracias, Nieves, compañera. Gracias, Victoria.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Chris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches.
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Albia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las 2.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las 2 en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
You've got to climb Mount Everest to reach the Valley of the Dolls. It's a brutal climb to reach that peak. You stand there, waiting for the rush of exhilaration, but it doesn't come. You're alone.
Que sepas, Martín Romo,
dime,
que desde que hemos anunciado a nuestro siguiente invitado, hay 5 personas ya de esta casa que me han parado y me han dicho, oye, perdona, esto que veis, de lo que vais a hablar, ¿cuándo se celebra? Que es una buenísima noticia.
Se celebra este viernes.
Viernes.
28, ¿vale? Uh-huh. Auditorio Nacional, 10:30. Y yo no sé si dar la noticia yo o que la de nuestro invitado, Constantino Martínez Ors, maestro, director de esta orquesta, la Finn Symphony Orchestra. Constantino, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Constantino?
Este homenaje a John Williams. Correcto. ¿Digo ya que no hay entradas o no lo digo?
Sí, lo puedes decir ya, porque para este viernes en concreto ya no quedan entradas a la venta, pero volvemos.
Pero vuelve.
Hay 5 por aquí que van a estar llorando por los pasillos.
Tenemos nueva fecha en Madrid, correcto, muy recientita. ¿Cuál
sí,
es?
Sí, el 19 de octubre. Volvemos, será la segunda fecha de este programa. Bueno, de este gran programa, porque llevamos más de 5 horas de música repartidas en 2 conciertos. Y en este primer programa se está realizando este viernes, el 19 de octubre. Y ya a partir de diciembre comenzaremos con la segunda parte de estas 5 horas y pico en este monumental homenaje o tributo al compositor más célebre.
John Williams.
Que la historia del cine nos ha dejado, por supuesto.
Hay quien dice que si viviésemos en épocas pretéritas, John Williams sería un Beethoven.
Por lo menos. No sé si sería Beethoven, Mozart, Bach, pero desde luego, vamos, es una persona con el talento. Es tan prolífico, ¿no? Por la cantidad y la variedad de música que ha escrito, ¿no? Tantos estilos. Yo el otro día estaba leyendo 315 nominaciones entre las 50 y pico al Oscar, las 66 al Grammy, 20 veces a los Globos de Oro, ha ganado 5 Oscars, por supuesto, 22 Grammys, o sea...
Una barbaridad.
Creo que es la persona, después de Walt Disney, que más nominaciones al Oscar tiene. O sea, no es ningún actor celebrity, claro, ningún director de cine. O sea, un músico y un dibujante son los que tienen más nominaciones.
Y todo empezó con esto, que suena...
El Valle de las... 68, el Valle de las
1968, muñecas. ¿Y esto qué fue? ¿La primera vez que le nominaron al Oscar?
Correcto, exactamente. La nominación por una adaptación. Era un gran desconocido y empezaba ya pues a trabajar en cine. Él venía trabajando para televisión, en series. Y bueno, hemos querido aprovechar este 50 aniversario de esta primera nominación, de esta gran carrera de nominaciones, para pues bueno, para llevar su música en concierto, que es una música pues que ha tocado todos los palos con de suspense, el terror, la acción, la aventura, la ciencia ficción, ¿no? Y realmente, pues bueno, una música que yo siempre lo digo, yo no sé si es más afortunado el público al escucharla, mis músicos al tocarla o yo al dirigirla, porque es una música que se disfruta al momento, ¿no?
Es un género en sí mismo, la música de cine ya se ha convertido en un género, y además yo creo que ayuda mucho, Constantino, a que la gente más joven se acerque a lo que es un concierto con una orquesta clásica, con un director que tiene batuta y que dirige, ¿no?
A ver, uno de los motivos por los que creamos Film Symphony, esto nace de una pasión personal por el cine y por la música de cine, ¿no? Pero sí que es cierto, yo vengo de la clásica, de los conciertos, del oratorio, la cantata, la sinfonía, ¿no? La zarzuela. Sí. Y lo cierto es que al final, pues bueno, yo quedé un poco cansado de ver un tipo de público muy concreto, de un perfil determinado.
¿Cuánta gente de 20 años hay en un concierto de estos?
Exactamente, ¿no? Y uno de los motivos por intentar acercar la música sinfónica, que a mí me ha apasionado desde bien pequeño, ¿no? Es decir, la música sinfónica, hablando coloquialmente, mola, está muy bien. El problema, yo creo que no se sabe llegar al gran público, ¿no? Y yo estoy contentísimo de ver que al final hemos conseguido que en nuestros conciertos, incluso niños, muchos padres traen a niños ya, conciertos de casi 3 horas, duración 2 horas y media, ¿eh? Pero es que, bueno, al final estás mezclando Star Wars, estamos escuchando con el tema de Superman, con temas más dramáticos como La Ladrona de Libros, con Western, ¿no? The Cowboys, por ejemplo, ¿no? Al final es un recorrido por el cine y por su historia, y hay tal variedad de géneros que realmente, incluso para un adolescente, un niño, un joven, se le hace entretenido, ¿no? Y es una muy buena manera, yo creo, que de acercar el sinfonismo a las nuevas generaciones.
La música sonando, la de John Williams, dirigida por Constantino, esa orquesta es sinfónica, este viernes en Madrid, con este homenaje a John Williams, esa música que atrapa, pero es que también la imagen, la estética que van a llevar Eli es importante, porque se han hecho un vestuario a medida.
Sí, bueno, siempre hemos querido sacarnos un poco de los clichés.
No digas que diriges vestido de chihuahua, por
bueno,
ejemplo.
Pero ya llevo años dirigiendo vestido de Matrix.
De Matrix te hemos visto. ¿Y para esta ocasión qué?
Y para esta ocasión, pues bueno, hemos querido ya quitarle a la orquesta el frac y crear un vestuario muy propio de cine, algo futurista, muy cercano al mundo de los superhéroes. Y bueno, y Jaime Guillem, uno de los diseñadores del reality Maestro de Costuras, nos ha hecho un vestuario, pues bueno, muy de la Film Symphony Orchestra, en la que ya hemos llevado un pasito más allá mi levita a lo Matrix y donde, pues bueno, hemos ya quitado el frac a los músicos y llevamos un vestuario, pues bueno, innovador, que llama la atención y que sorprende. Y que yo creo que hace que el público se meta más incluso en la experiencia.
Oye, Constantino, háblanos de la Film Symphony Orchestra. ¿Cuántas nacionalidades ¿Músicos de cuántas nacionalidades?
Bueno, músicos, tengo que decir, muy orgulloso, españoles prácticamente todos.
Ah, pues o sea, eso es importante.
Correcto, es una orquesta que nace aquí en España.
Sí, sabemos que las orquestas de música clásica normalmente sí, luego se intercambiáis los músicos.
En Valencia empieza todo, ¿no?
Sí, yo soy valenciano y bueno, el proyecto nace en Valencia, aunque tenemos ya la sede aquí en Madrid, porque logísticamente podemos vernos en este momento.
Cada dos por tres os podían venir aquí.
Sí, por supuesto, y tenemos más de 60 conciertos por toda España, pues Madrid, que está en el centro, es más fácil para moverse, ¿no? Y tenemos, bueno, muy orgulloso lo decimos, ¿no? Nuestra orquesta, prácticamente el 90% de españoles, haciendo conciertos, que decir, ya creo que de referencia, que todo el mundo valora la calidad de estos músicos, grabando bandas sonoras, que hemos grabado también nuestra primera banda sonora hace 15 días, y bueno, llevando la música de cine a todos los rincones de España.
Caso hablamos de la música de John Williams, que en fin, ¿qué vamos a decir de esto?
Por supuesto.
¿No? ¿Pero cómo es la música de cine en española?
Por la música de cine, yo creo que cada vez es mucho mejor. O sea, estamos acostumbrados a un cine, yo creo que poco a poco nos está dando muchísimas sorpresas, muchísimas alegrías y dejándonos producciones, tanto en cine como en series, que están a un nivel, iba a decir, no comparable, ¿no? Por encima que muchas producciones extranjeras, ¿no? Yo creo que estamos de muy buen año, por así decirlo, o de muy buena, no sé, de
cosecha,
exactamente, ¿no?
Claro. ¿No?
Y yo creo que poco a poco vamos a conseguir que el cine español y que su música pues se ponga al nivel de la música de Hollywood.
Cineastas, grandes nombres, grandes artistas. Tenemos a Bayona.
Oye, Bayona, por supuesto.
Que tú has cogido tu batuta y se la has dado a Bayona, sí.
Correcto, sí. Tuvimos la fortuna de que quisieran contar con nosotros para la premiere de Jurassic World este pasado mes de mayo, aquí en Madrid, en el WeThink.
Sí.
Y nos invitaron a la Film Symphony a alfombrar al evento tocando música de toda la saga, ¿no? Y Bayona, que estaba allí, que ha sido el director de Jurassic World, pues bueno, estábamos por allí, se subió al podio, me quitó la batuta, estuvo muy divertido porque estuvo dirigiendo, es un apasionado de la música también, ¿no? Y le encanta, bueno, sabemos que en sus pelis la música es fundamental, ¿no? Como en todas las buenas pelis, ¿no?
Esto es de Jurassic, ¿no?
Por eso. Sí, correcto. Sí. Y allí estaba él, se puso a dirigir la orquesta como pudo. Fue un momentazo que recordaremos, uno de esos hitos que tenemos nosotros en nuestra historia que recordaremos con mucho cariño.
Bueno, el viernes tenemos esa cita a la que alguno no va a poder acudir porque ya no quedan entradas, pero bueno, ¿en qué va a consistir exactamente el espectáculo? ¿En cuántas partes? ¿Cómo lo habéis estructurado?
Nuestros espectáculos nacen del concierto habitual, que se divide en dos partes. Lo que pasa es que, bueno, nuestros conciertos no son conciertos al uso. El director, que soy yo, el maestro, es un maestro de ceremonias que introduce los temas, contextualiza cada banda sonora con sentido del humor e intentando... Pues, bueno,
que él raja también.
También. Que el público se meta dentro de la película para tener... Realmente estás escuchando Tiburón y que visualmente te metas dentro de esa secuencia, ¿no? Por supuesto, en los conciertos siempre hay sorpresas. En la segunda parte, por ejemplo, sorteamos un viaje a Hollywood, siempre. Pero es una actividad, digamos, como pedagógica. Hay que adivinar 10 bandas sonoras que en 100 segundos tocamos 10 bandas sonoras, 10 fragmentitos, ¿no? Entonces, hemos desarrollado una app, el público se la descarga, está pendiente del concurso.
Es divertidísimo.
Es muy divertido. No es un concierto al uso y por eso yo creo que al público, pues bueno, le gusta tanto, además de las sorpresas finales que no te puedo desvelar.
No, porque si no, ya no son sorpresas finales. Hacemos un spoiler aquí, chafamos el espectáculo.
Quien nos conoce sabe que el concierto no acaba en la última pieza.
Oye, además, gira, una gira muy importante que os traía a Madrid en varias fechas. Hay que la gente muy atenta a vuestra web porque tenemos la fecha de octubre, tenemos fechas en diciembre también con vosotros aquí.
Correcto.
En Madrid, pero que os lleva a Portugal.
Correcto, sí. Ya salimos de España.
Ya salís.
Y ya salimos. Este año tenemos concierto en Lisboa, concierto en Oporto. Y esperemos que sea ya el salto ya para...
Espérate que os descubran en Hollywood.
Bueno,
y luego te llamaremos. Constantino, ¿te vienes? No puedo.
¿Cómo que no? Siempre.
No puedo.
Me pillas en la alfombra roja aquí, acá, de los Oscars.
No, perdonad, me está haciendo, en fin, no sé, Stella McCartney me está haciendo el traje de Batman para el próximo concierto, ¿no? Constantino Martínez Ors, director de la Film Symphony Orchestra. Supongo que estos días serán de locura de ensayos o
sí,
ya lo tenéis masticadito.
La semana pasada fue la gran semana de ensayos, abrimos la gira en esta ocasión en Valencia, el sábado pasado, con un conciertazo. Y esa semana, pues bueno, estamos más preparando ya los detalles de Madrid, que actuamos el sábado, el viernes, el domingo en Barcelona, y ya, bueno, toda la carrera de 60 y pico conciertos hasta abril o mayo del año que viene.
Bueno, el traje lo tenemos ya preparado.
El traje está
aniquilado.
Ya,
así sabiendo, puedes dirigir.
Muy importante, la sisa.
Sí,
claro que sí.
Por supuesto.
Que si se nos rompe la sisa en mitad del concierto, esto no tiene...
Mal asunto,
En fin, ya lo saben ustedes, con conciertazo de la Film Symphony Orchestra este viernes en Madrid. No quedan entradas, pero estén ustedes muy atentos porque volverá como MacArthur.
Volveremos, 19 de octubre también.
19 de octubre, pues ahí queda esa fecha. Constantino, que lo dirijáis muy bien y que,
muchas gracias.
Y que lo paséis estupendamente porque en el fondo disfrutáis como críos.
Seguro, seguro que sí.
Que nos vamos, Martín Romo.
Venga.
Que nos atropellan las noticias, que nos atropella el partido de la una.
Pues y
luego
volando las como noticias este, de, en bici.
Luego Felipe Serrano, que viene, vamos, un torbellino. Que nos vamos, mañana volvemos. Hasta entonces.